Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedes por mí.
Después de la resurrección, los apóstoles, como Jesús había mandado, volvieron a Galilea. Y algunos estaban con Pedro a orillas del mar de Tiberíades, un lago lleno de recuerdos para ellos. Ya hacía años que, mientras estaban faenando ahí, el Señor les dijo que habían sido elegidos precisamente para ser pescadores de hombres. Y pasado el tiempo, en este mismo lago, Jesús va a hacer su último milagro. Y lo mismo que el primero, también sería en Galilea. Aquel fue en Caná. En esa ocasión no había vino. En esta última no había pescado. En las dos circunstancias, nuestro Señor formula un mandato. En Caná, que fueran a llenar las tinajas. Y ahora en el lago, que echaran las redes. Y en uno y en otro caso, el resultado fue abundancia de vino y abundancia de peces. En Caná sabemos que 6 tinajas se llenaron de vino. En el lago, que las redes estuvieron repletas. Pues así actúa Dios, a lo grande. La magnanimidad es una de las formas de su amor, con mayúscula. Por eso los grandes santos siempre se han destacado por su alma grande, magnánima. También por eso nosotros los cristianos estamos llamados a hacer grandes cosas, porque las necesidades de los que tenemos a nuestro lado son muchas. Mira, hay personas buenas, muy organizadas, que carecen de tiempo para hablar con los demás. Claro, así es muy difícil hacerse amigos. Pues haciendo oración vamos a pedir eso. Un alma grande para dedicar tiempo con mucha generosidad a las cosas de los que viven con nosotros, a nuestro alrededor. Los apóstoles que se encontraban pescando, esta vez eran Pedro, nombrado como siempre el primero. A continuación se menciona a Tomás, que después de haber confesado que Jesús era el Señor y el Dios, Señor mío y Dios mío, ahora está allí, junto a la cabeza. Y también estaba Natanael de Cana de Galilea, claro, lo mismo que los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, y se menciona a otros dos discípulos de los que no conocemos sus nombres. Podemos imaginarnos que somos tú y yo los que estamos presenciando aquello, aquel milagro, el último. Una diferencia con respecto a la primera pesca milagrosa es que entonces algunos apóstoles tenían barca propia. Ahora estaban en la barca de Pedro, que ya era el cabeza de la iglesia. Y como siempre, Simón tomó la iniciativa y dijo a los otros: yo voy a pescar. Le dicen: nosotros también vamos contigo. Y sucedió que estuvieron faenando toda la noche, pero no pescaron nada. Y al clarear, vieron a Jesús en la playa. No lo reconocieron porque tenía otra apariencia. Estaba resucitado. Era la tercera vez que se acercaba a ellos como un desconocido. Curioso, ¿verdad? Aunque estaba suficientemente cerca de la playa para dirigirse a él, de hecho hablaban, no lograron reconocerle, ni a su persona, ni a su voz. Podríamos decir que estaba envuelto, tan envuelto en la gloria, así estaría su cuerpo resucitado, que no lo reconocen. Pues igual nos sucede a nosotros, que nos encontramos también en la barca de Pedro, en un rinconcillo de la barca de Pedro, y no vemos ni la figura ni la voz de Jesús. Aquí estamos, pero por mucho que miremos a esa caja de metal, no vemos ni su rostro ni oímos su voz. Ya quisiéramos nosotros. Y porque lo importante de la oración es escuchar la voz del Señor. Es importante que aprendamos a escuchar a Dios y a verle, sí, claro, en las circunstancias de nuestro día, de esta situación que estamos viviendo. Para eso están las prácticas de piedad. Uno piensa que las normas, si no sirven para eso, pues se convierten en costumbres, pero con poco sentido. Las normas de piedad sirven para descubrir a Jesús que pasa a nuestro lado. Si a pesar de toda esa inversión de tiempo no logramos tener presencia de Dios, es que algo sucede. Son muchas horas dedicadas a la vida de piedad. San José María hablaba de cómo a veces la vida de piedad se convierte en un armatoste, así le define en surco, que en vez de ayudar, estorba. Una serie de cosas que hay que cumplir, y si no las cumplimos, pues parece que estamos pecando, aunque no sea así, y que si no las cumplimos, pues estamos como sucios, porque no hacemos lo que teníamos pensado. Pues en vez de alas, lo que hace es preocuparnos. Tengo que hacer esto. En aquella ocasión, nuestro Señor les preguntó a esos apóstoles. Intentaban pescar. Sí, pero no lo conseguían. ¿Tenía algo que comer? No. Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Siempre escuchar la voz del Señor, que dice: aquí, por aquí. Los apóstoles seguramente debían de acordarse de que Jesús ya les había mandado en otra ocasión echar la red en el agua. Aunque antes no había concretado, curiosamente, si a la derecha o a la izquierda, pero ahora sí, le dice: aquí. En aquel momento en el otro milagro, el Señor estaba en la barca, ahora se encontraba en la playa. Claro, es que las circunstancias habían cambiado bastante. Ya habían terminado para Jesús las agitaciones del mar de la vida. Ya había muerto y resucitado. Jesús está en la orilla, en la orilla. Y nosotros estamos con Pedro en la barca, intentando faenar. Nos puede parecer a nosotros que el Señor se encuentra lejos, allí está en otra tierra. El sagrario es como la embajada del cielo que nosotros pues no podemos cruzar. Y lejos de nuestras preocupaciones, Señor, que nos mira, nos trae faenando en las cosas que tenemos cada día, pues que no es así. Aunque está en el cielo, se interesa por nuestros asuntos más materiales. Pero le tenemos que pedir todo. Se puede pedir todo, todo. Hasta las cosas, no sé, que gane el Betis, por ejemplo. El Señor, que es tan humano, nos da indicaciones para resolver las cosas a las que nos enfrentamos. Él nos da indicaciones, pero hay que escucharle. Cuando perdamos la paz, si perdemos la paz en alguna ocasión, nos ponemos en presencia de Dios, porque lo que nos quita la paz no es de Él. Pero también hay cosas que no sabemos cómo enfocar. Y Él nos dice, mira, haz esto. Nos concreta. Son indicaciones precisas, a veces. A la derecha. Lo nuestro consiste en escuchar la voz que nos llega de Dios. Sí, claro, pero Él no nos ahorra ningún trabajo, no es que no tengamos que hacer nada. Los apóstoles, obedeciendo la voz de ese desconocido, como nos sucede a nosotros, que digo, bueno, será la voz de Dios. En realidad era un mandato divino. Tuvieron tanta suerte que les era imposible sacar la red debido a la gran cantidad de peces que habían atrapado. En el primer milagro, la de pesca, las redes se rompen y Pedro, asustado, dijo a nuestro Señor que se apartara de él, porque era un pecador. Aquella abundancia le hizo ver a este hombre, se dio cuenta de su propia pequeñez. ¿Y Dios qué hace a mi lado y yo qué hago aquí? Pues eso puede suceder en nuestra vida. Sentirnos avergonzados ante las gracias que recibimos de Dios. Esto es lo que más le mortificaba a Teresa de Jesús. Que el Señor le regalara cosas en los momentos que ella quizás pues peor se portaba. Era como pues una corrección de Jesús, que nos regala cosas cuando parece que las merecemos menos. En esta ocasión la cosa ocurrió de otra forma. Fue San Juan, como veíamos el otro día en el Evangelio de la Misa, quien descubre a Jesús. Y por eso le dijo, es el Señor, es el Señor. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida alguien que está a nuestro lado nos indica, pero no te das cuenta que es Jesús. Y quizás nosotros afanados con lo que tenemos entre manos, pues no nos habíamos dado cuenta. Es el Señor. Oye, lo que se está pasando es que este no es otro que el Señor, es la mano de Dios. Pues seguramente esta sea la labor de la auténtica dirección espiritual, indicar que es el Señor quien nos habla. Tanto Pedro como Juan, en 3 años no se cambia el temperamento, ellos seguían siendo los de siempre. En ese momento Juan fue el primero en ver. Juan fue el primero en ver al Señor. Y Pedro fue el primero en lanzarse. Qué distintos, ¿verdad? Pedro, desnudo como estaba, se ciñe rápidamente la túnica y se fue nadando. No era mucha distancia, pero bueno, los otros esperaron. Juan, el discípulo de la caridad. Si es que el amor da un conocimiento espiritual muy agudo. El amor ve mucho, podemos decir, y así es. ¿Cuántos nos quieren nuestras madres y cuántos conocen acerca de nosotros? Bueno, puede que sea que nos corrijan, pero el amor que nos tiene hace que sea la persona que más conoce nuestra vida espiritual es nuestra madre. Yo le pregunto a una chica o a una persona, aunque sea mayor, oye, ¿qué te decía tu madre? Porque las madres aciertan siempre, por la sencilla razón que son las personas que más nos quieren. Al más querernos, más nos conocen. Ese es el amor. No es una técnica la dirección espiritual. Pedro tenía más iniciativa que Juan, que él. El espíritu de la caridad, el apóstol de la caridad, Pedro es de la fe. Su fe le lleva a actuar con prontitud. Vemos, ¡bum! Tenía ese temperamento, pero claro, no solo es que tuviera el temperamento primaria, también eso se había potenciado por su fe. Juan, muy cerca del Señor en la última cena. Ahora también es el primero en reconocerle. Él estaba en la playa. Curioso esa sintonía de este apóstol. Pues quizás esto es lo que sucede. Lo que nos pasa con la gente con la que vivimos. Somos muy distintos. Aunque parece que todos tenemos el mismo corte, el aire de familia, normalmente cuando pues uno conoce a la madre, al padre o a una hermana, tiene el mismo corte de cara. Sí, pero si no nos parecemos nada, si nosotros, mi madre es morena y yo soy rubio y ella, pues sí, pero tiene el aire de familia. Somos muy distintos. Pues aquí nada más que hay que veros. Me acuerdo en Alhama, la antigua Alhama, la secretaria, que era una mujer fuerte, mulier fortis, y si ya en latín, que se le ocurrió al médico decirle pues, que tenía salud precaria. Pues no, aquí damos la espinilla con salud precaria, ¿no? Pues si la llega a tener buena. Que su madre no diría lo mismo, ¿verdad? Somos todos distintos, sí, claro, pero todos nos necesitamos, que esa es la realidad. la variedad en la práctica, podría decir, bueno, pues esto no es un inconveniente, vivir con gente tan variada. Pues que no, al revés, porque todos necesitamos algo de los demás. Ya lo decía el filósofo, en una organización donde todos piensan lo mismo, nadie piensa nada. Lo nuestro es ver cada una de las cosas desde nuestro punto de vista, y la oración y el amor que nosotros tenemos hace que descubramos, como no somos Dios, sino la realidad la vemos cada uno a nuestro estilo, con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad. En una ocasión que Jesús caminaba sobre las aguas, Pedro, nos acordamos que no pudo aguantarse y le pidió a Jesús que le dejara él también caminar. Y ahora en este momento no es que camine sobre el agua, sino que nada hace. Por respeto al Señor, se ciñe la túnica. Podríamos decir que Pedro era impulsivo, claro que era. Pedro era muy impulsivo, sí, claro. Tanto así que dice, Señor, venga, que yo también. Sí, era muy impulsivo. Lo que no podemos decir es que no fuera delicado. Es que eso ya no. Había cambiado tanto. Esos 3 años junto al Señor le habían hecho, ya se ve, delicado. Hay gente muy impulsiva y tiene que aprender la delicadeza. Pedro quizás aprendió a tratar así, delicadamente a los demás, pues con la oración. Por eso, mira, si a ti y a mí nos falta la finura en el trato con los demás, tendremos que plantearnos hacer mejor la oración. El problema es de oración. Porque la finura exterior es una manifestación de la interior, de nuestro trato con Dios. No es que digas, que yo soy borde. Sí, tú, claro, tú eres borde, claro. Pero también eres borde para lo otro, para tu trato con Dios. Porque que se comunica un vaso con otro. Pedro que se lanza y los otros permanecen en la barca. Y al llegar vieron fuego encendido y un pescado puesto a asar. Y pan. ¡Pam! ¿Y eso quién se la había preparado? Pues Jesús. El Hijo de Dios preparando una comida para sus pescadores. O sea, no te da a ti, dice, piedad o... O sea, qué bueno es. El mismo Dios preparando la comida. Resulta un tanto curioso, ¿verdad? Que la máxima autoridad que ha existido y va a existir sea la que más sirva. La máxima autoridad no es la que manda. Uno puede decir, mira, la que manda no es la máxima autoridad. Esta es la realidad. Ya lo dice San Pablo, que a las... hablando del cuerpo humano, haciendo la comparación, a las partes más innobles se les recubre y se les llena de dignidad, porque no la tienen. A las personas que quizás, pues, por lo que sea, nosotros le tratamos con más dignidad, es porque quizás no la tienen. La máxima autoridad en la Iglesia no es la que manda que los otros le sirvan, sino la que él sirve. Porque eso es lo que nos dice Jesús. Uno va sentado a la mesa, los vicarios, va a la doncella, y dice, en el reino de los cielos, ¿quién será la más importante? Pues quizá la que sirve. Ahora parece que está sentado a la mesa, pero es la que sirve. Ya él lo había hecho en su carpintería. Ahora también lo hace una vez que ha resucitado. Se vuelve a cumplir que lo que decimos nosotros, lo que decimos, hombre, tiene su cierta importancia, pues, pero lo importante es lo que hacemos. Y oye, Dios que sirve, no es que dice que hayamos que servir, sino que Él mismo. Las mejores influencias sobre los demás se producen sin darnos cuenta. ¿Cuándo nosotros nos sentimos a veces impactados? No por lo que nos han dicho, sino por lo que, sin darse cuenta, la gente hace. Normalmente nuestra vida ayuda a los demás sin que nosotros lo busquemos expresamente. Influimos nosotros en los demás de forma inconsciente. Hombre, por supuesto, un medio de formación, un círculo breve, pues sí, eso sirve, sirven las meditaciones, sí, lo que nos ayuden para rezar o para dormir, que a veces sirve más meditación dormida, meditación asistida. Por supuesto, un medio de formación ayuda, claro, puede ayudar, pero mucho más la actuación. Cuando observamos, nos damos cuenta, ahí va, pero si se preocupa de mí, oye, pero eso se clava en el alma. Pero no es por... No, hombre, se preocupa de ti porque está así, está... Eso es su trabajo. A mí me gusta ver a las dependientes del Corte Inglés cuando van por la calle, porque ya no tienen obligación de sonreír al cruzar el semáforo. Y cuando están en casa, estas tan agradables, estas chicas tan agradables, ¿serán lo mismo? Si esa persona actúa lo mismo, que tiene unidad de vida. Nosotros nos preocupamos de los demás porque es nuestro trabajo. Después de haber sacado la red y contado 253 peces, se convencieron de que se trataba del Señor. Es el Señor. Hemos tenido esta pesca. Recordarían que Jesús, claro, le había llamado a Pedro, pescadores de hombres. Y la pesca abundante de ahora simboliza a los que con el paso del tiempo serían introducidos en la iglesia. Dice, sí, estos 150 serán los que luego vendrán. Pues ahí estamos nosotros, en la barca de Pedro, que aunque pase por muchas contrariedades, nunca se hundirá. Terminamos. Hemos meditado el último milagro de nuestro Señor. Nosotros también veremos milagros. Mejor dicho, los milagros no los hacemos nosotros. Vamos a creernos que nosotros hacemos los milagros. Los milagros los hace Jesús. Cuando Él quiere. Y nosotros colaboramos los milagros si seguimos sus indicaciones. Pues aquí estamos, en la barca de Pedro. He llegado al Vaticano y me encontró con que habían puesto una barca. Una barca. No sé si habéis visto la foto de la barca que han puesto allí, repleta de gente, de todos los colores, y un ángel conduciendo a aquellos hombres, que son como emigrantes, como somos tú y yo, que más de una orilla a otra orilla. Bueno, pues dejamos todos estos propósitos que hemos hecho en esta meditación en manos de Nuestra Señora, Reina de los apóstoles, de los pescadores. Ruega por nosotros.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedes por mí.